Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a los espacios de un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y abrimos en Africanía, en este paseo por las cálidas costas de África, un espacio a la literatura. Literatura para el confinamiento, obras que tienen como referencia África. Para animarnos, para aprender, para entretenernos, para formarnos en este tiempo de confinamiento. Y para ello hoy vamos a tener a un escritor español, escritor y periodista. Él es Pablo Ignacio de Dalmases y nos va a presentar su obra Viajes a Ibni, tras las huellas de Santa Cruz de Marpequeño. Estaremos con Pablo Ignacio de Dalmases, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía. Thank you. Africanía, y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Agustínce.
Construimos convivencia o prevalecerá el sálvese quien pueda. En este momento, más que encerrarnos o seguir como siempre o despedir a nadie, hay que acoger, volver a lo que realmente importa y hacer sentir que hay una sociedad solidaria en la que nos cuidamos mutuamente, en la que nadie se queda atrás. Siempre habrá algunas personas, instituciones y gobernantes que buscan todo su propio beneficio y el control del poder, pero la mayoría de la sociedad y de los pueblos sabe estar con los demás y trabajar por cuidar la familia, la nación, el planeta. Acoger a mi vecino, a las personas necesitadas y construir juntos una sociedad más solidaria. Esta podría ser la lección y tarea más relevante que hemos aprendido de esta pandemia. Volvamos a poner a cada persona en el centro de mi atención, de nuestros cuidados y trabajos. El sálvese quien pueda no nos sirve para construir una nueva sociedad y una nueva solidaridad entre las personas y entre los pueblos. Una nueva cooperación mundial de los sistemas de salud, por ejemplo, es necesario más que nunca, pensando sobre todo en África. Es evidente que necesitamos una nueva calidad de gobernanza, un nuevo tipo de economía más colaborativa y ética, una participación social más activa en la gestión de recursos para generar un desarrollo sostenible y ecológico para todos los pueblos. En esta pandemia, mirando a toda la familia humana, se debe prestar atención especial a los que son más frágiles. Pensamos sobre todo en las personas ancianas y discapacitadas, refugiadas, oprimidas, así como en los pueblos del hemisferio sur. Y hoy os deseamos felices Pascuas de la vida y de la solidaridad.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Sudáfrica. El presidente de este país, Cyril Ramaphosa, ha ampliado el periodo de confinamiento en 2 semanas más, ya que el número de casos confirmados de COVID-19 la pasada semana ya se había acercado a los 2.000. Ramaphosa agradeció los esfuerzos de los trabajadores del ámbito de la salud en el país, así como el hecho de que los sudafricanos cumpliesen con las estrictas regulaciones del cierre. Ramaphosa afirmó que los primeros indicios apuntaban a que la decisión de poner el país bajo cuarentena había ayudado sin duda a frenar la propagación del virus. Se ha confirmado que el paciente cero en el país era un hombre de unos 30 años, natural de la ciudad de Hilton, en el estado de KwaZulu-Natal. El varón habría estado en un viaje de esquí con amigos en Italia. En poco más de un mes, el virus se ha extendido por todo el país, afectando a más de 1.800 personas la semana pasada. Anteriormente, Ramaphosa habría visitado la semana pasada el Centro de Información COVID-19 del Consejo de Investigación Científica e Industrial en Pretoria, donde expresó su satisfacción por la forma en la que el país estaba haciendo frente a la propagación del virus. Y también en relación con el virus, la pasada semana, como invitado del medio de comunicación France 24, el presidente de la República de Níger, Issoufou Mahamadou, trató varios temas actuales como la pandemia a causa del COVID-19 y sus implicaciones sobre la vida social y económica a nivel nacional. Además de las consecuencias que tenían a nivel nacional, el presidente de la República también llamó la atención en torno a las consecuencias sobre la economía de Níger, la cual verá, según las previsiones, una caída entre casi el 7% o el 4%. Según el presidente de la República, bajo estas condiciones, el gobierno se ha propuesto invertir casi 1.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas. El jefe de Estado ha pedido solidaridad internacional para ayudar a los países de bajos ingresos a afrontar esta pandemia y más tarde, además, alegó por un nuevo paradigma con una mejor gobernanza política y económica mundial a través de un nuevo tipo de relaciones entre los estados, los gobernantes y los gobernados para que cada uno pueda asumir sus obligaciones hacia los demás. Un nuevo modelo de gobernanza basado en la justicia social, la equidad, una gestión rigurosa de las finanzas públicas, en otras palabras, una gobernanza política y económica de naturaleza más humana. Y los Estados Unidos de América no han querido aceptar al antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Argelia en Naciones Unidas, Rantane Lamanra, como sustituto de Ghassan Salame en su papel de director de la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia y enviado de Libia. Al no recibir el apoyo de los Estados Unidos para el candidato, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha empezado a buscar otro enviado para Libia. Según la agencia de noticias francesa, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores en Libia, Rantane Lamanra, parecía ser un candidato confirmado a principios de marzo, pero a pesar de ello y del apoyo que el candidato recibía entonces, los Estados Unidos seguían formulando preguntas sobre su candidatura. La misión estadounidense de las Naciones Unidas no quiso dar más explicaciones acerca del rechazo de Lamanra, quien actuó como ministro de Asuntos Exteriores de Argelia desde 2013 a 2017 y que fue comisionado para la paz y la seguridad de la Unión Africana desde 2008 a 2013. Lamanra es considerado un diplomático con mucha experiencia y ha sido mediador en varios conflictos en países africanos, especialmente en Liberia. Y en Madagascar, la periodista Arfin Rajeli Soa, editora del periódico trimestral Níbal Osoa, un periódico cercano a la oposición, fue puesta en prisión preventiva en Antanimora el sábado pasado después de su detención policial. Rajeli Soa está inculpada por la realización de un artículo en la página de Facebook de su periódico y se la acusa por difamación e incitación al odio hacia el presidente. Este es el primer caso de detención de un periodista malgache desde 2015. El presidente de la Orden de Periodistas Malgaches, Gerard Racotonirina, declaró que la detención de Rajeli Soa es una violación de la libertad de expresión y considera que la profesión de periodista en Madagascar está más que nunca en peligro. Racotonirina declaró que es una detención arbitraria y que se exige su liberación inmediata e incondicional. Y terminamos con una noticia luctuosa. Edem Kodjo tenía 81 años cuando murió la pasada semana en un centro hospitalario en París, donde había sido hospitalizado allí hace 9 meses. Edem Kodjo es el ex primer ministro de Togo, que tuvo una carrera internacional que comenzó como gobernador del Fondo Monetario Internacional de 1967 a 1973, dirigiendo luego la Organización de la Unidad Africana de 1978 a 1983. El 23 de abril de 1994 fue nombrado primer ministro de Togo por primera vez hasta el 20 de agosto de 1996. Después fue nombrado asesor de la presidencia de la República hasta 2008. Después del anuncio público de su retirada de la escena política togolesa en 2009, Edem Kodjo en enero de 2016 reanudaría su trabajo, esta vez como facilitador del diálogo político en la República Democrática del Congo.
Africanía,
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 Africanía.
Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Ah, athanina, yaglid fi lamousigna. Ah, athanina, يغلد في اللاموس هنا. الطفل مريد قفوسيس درات الوعد مطي يمي ثمو قلد قدميس يخرز انت كل محاني الطفل مريد قفوسيس درات الوعد مطي مثل قلد قدميس يخرس انت كل محاني عادت مشتاياك وتمزيس يقغمانا مالحني اوه ثاني يغلي دفلا موسيقنا اوه ثاني يغلي دفلا موسيقنا مسكت ثنوغني فوسن تسعى الداروحن فاكن في الله سيخني بالطجرة الجوز غلاين ترو مسكت ثنوغني فوسن تسعى الداروحن فاكن في اللازيكني ذي الطجرة الجوز غلاين ما تسورا يجات كل شي ومطجرة مبلا فريون اوه ثانينا يغني دفلا موسيقنا اوه ثانينا يغند في الموسيقى. سمني غرذا دوغا تيل مزيد مزيكني أسر فلاسي قوس يتفجي جامد زيري تمني نردى دوغا تيل مزيد مزيكني أسر فلاسي قوس يتفجي جامد زيري عتورا يفوت الحل يتيد فنان ذي مطي ثاني يغند في الموسيقنا ثاني يغند في الموسيقنا ثاني يغند في الموسيقنا ثاني يغند في الموسيقنا
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía y llegamos de lleno al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y contamos pues con la visita de un buen y antiguo amigo, como es Pablo Ignacio de Dalmases. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Pues yo también encantado de estar aquí con vosotros.
Una nueva obra literaria se llama Viajes a Ifni tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña. Primero, muchas gracias por venir a presentarla aquí a Africanía. Ifni, vamos a situar Ifni en los contextos, en el contexto geográfico, en el contexto también de España y también, digamos, en el contexto temporal. ¿Cuándo se crea Ifni? ¿Qué es Ifni?
Bueno, pues Ifni es un punto geográfico que pertenece a Marruecos, está situado geográficamente en lo que podríamos denominar el Anti-Atlas y está en la costa occidental de África. Entonces Ifni entró, digamos, en la historia de España, pues a partir del momento en que España reclama a Marruecos en el siglo XVIII, en el Tratado de Bardas, en 1860, reclama la devolución de un punto en el que en el siglo XV había estado una torre de defensa, de intercambio comercial, que se llamó Santa Cruz de Mar Pequeña y que se había creado por parte de los castellanos de Canarias. Una vez incorporada Canarias a la corona de Castilla, pues entonces Canarias se expande, intenta entrar en relaciones con el continente africano y entonces tanto castellanos o españoles como portugueses van creando una serie de torres costeras.
Cuando hablamos de torres, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues a unos establecimientos que sí se calificaron como torres, como unas pequeñas fortalezas. Teóricamente eran asientos para comerciar, asentamientos para comerciar, pero bueno, también servían para hacer cabalgadas, es decir, para hacer incursiones que servían para capturar esclavos, porque en Canarias se estaba entonces empezando a crear una agricultura basada en la caña de azúcar.
¿Y se sabe qué población podía haber, más o menos, se estima qué población podía haber en cada torre?
Pues no, y esta es una incógnita que yo no he sabido resolver en ninguna de las documentaciones que he utilizado, porque a veces se han descubierto restos de torres y tal, y a veces yo veo fotos que han hecho de lo que queda de esas torres, digo, eso es muy pequeño, aquí no, aquí cabría muy poca gente, claro, una torre de estas debería tener como mínimo, pues en fin, un destacamento de cierta importancia, ¿no? No, es un tema que yo creo que no se ha resuelto.
Si te ibas a atrever a adentrarte en un territorio más o menos desconocido y hostil, tendrías que contar con unas ciertas fuerzas.
Por supuesto, con fuerza humana y luego con unos ciertos pertrechos. En todo caso, eran torres que, eso sí, siempre estaban pues en zona costera y con agua, a ser posible con agua, pues eso es indispensable, y luego con una cierta protección para las naves que vinieran navegando, en este caso, pues desde Canarias.
Ese fue el formato que hicimos tanto, digamos, los españoles como los portugueses a lo largo de África, que no nos adentrábamos mucho, nos quedábamos ahí en la costa.
Exacto, exacto. Lo que pasa es que los portugueses siguieron, porque los portugueses siguieron interesados en África, en su ruta hacia Extremo Oriente, hacia Asia, y en cambio los españoles pues prácticamente nos fuimos despreocupando del África Occidental. Los reyes católicos, y también sus sucesores, sobre todo Carlos I y Felipe II, sí que tuvieron interés en África, pero en África septentrional, en el norte de África. Los asentamientos, pues Ceuta, Melilla, Orán. Orán la gente no lo sabe, pero fue español hasta finales del siglo XVIII.
Y anteriormente los catalanes, que fueron dominadores del Mediterráneo.
Bueno, mejor olvidarlo, porque fueron dominadores y depredadores, los famosos, bueno, almogávares.
En aquella época todo el mundo era depredador unos de otros.
Es verdad, es verdad.
Es cierto que eran crueles, pero con la misma moneda pagaban.
Eso es verdad, sí, sí.
Me imagino que el interés de Lindley empieza en ese momento en que se pide el territorio, recobrar el territorio.
Sí, efectivamente, parece ser los históricos. Historiadores dicen que esa Santa Cruz de Marbequeña, que todo el mundo se había olvidado dónde estaba, yo creo que la inmensa mayoría incluso de que hubiese existido, pues entonces se recupera o renace el interés, porque el vencedor de Marruecos en la guerra de 1860, y además presidente del Consejo de Ministros español a la sazón, era un canario, Leopoldo O'Donnell. Entonces, Leopoldo O'Donnell lo que sí tenía muy presente era que sus coterráneos pues vivían en parte muy importante de la pesca, y de la pesca en las costas africanas. Y entonces pues pensó que sería un buen apoyo para la pesca el exigir el restablecimiento de este punto español. Tan es así, que es curioso que el artículo 8 del Tratado de 1860 entre España y Marruecos se dice que se reconoce a España el derecho a recuperar el punto donde estuvo la antigua Torre Santa Cruz de Marbequeña, para que los españoles puedan volver a tener o puedan recuperar el establecimiento de pesquería que hubo allí. Pero es que allí jamás había habido un establecimiento de pesquería en Santa Cruz de Barbaqueña, porque, como digo, las finalidades de esa torre eran otras completamente distintas, ¿no? Pero, en cambio, sí queda claro que con esta adjetivación del artículo del Tratado de 1860, que lo que tenía presente el gobierno español era que Santa Cruz de Mar Pequeña, entonces no se identificaba con IFNI todavía, pues sirviera como punto de apoyo para las labores pesqueras del archipiélago canario.
¿Cómo logran situar dónde estaba ese espacio?
Eso fue complicadísimo y fue el origen de innumerables discusiones, gestiones diplomáticas e incluso expediciones. Los expertos establecieron varias hipótesis que pudo estar. Algunos dijeron en el río Dará, otros dijeron en Puerto Cansado, otros que en el río Xevica. Bueno, entonces en 1878, para tratar de resolver el problema, se organizó una expedición a bordo del barco Blasco de Garay con una representación española encabezada por Fernández Duro, que era miembro de la Sociedad Geográfica, y una representación marroquí. Entonces recorrieron esta costa y, un poco por exigencia de Fernández Duro, porque los marroquíes no estaban en absoluto convencidos de ellos, se acordó que Santa Cruz de Marbequeña había estado en la desembocadura del río Ifni. Hubo una segunda expedición de carácter privado a cargo del notario Manrique de Lanzarote, que fue a esa misma zona y disintió completamente y dijo que estaba en Puerto Cansado. Y luego también hubo una argumentación muy sólida del Ministerio de Marina a cargo de Pelayo Alcalá Galiano, que se inclinó por el río Xevica. O sea que, como veis, había opiniones para todos los gustos. La de Fernández Duro prevaleció porque hubo otra expedición en 1883 que se reafirmó en la teoría del río Ifni. Debo decir que con el paso del tiempo transcurrido desde entonces, pues prácticamente ha quedado ya descartado que jamás hubiera podido estar en la desembocadura del río Ifni. Fue el lugar más imposible en que hubiera podido estar ese lugar, pero es que además fue la elección más equivocada por un montón de razones, porque ni allí había pesca, ni allí había abrigo para que los barcos pudieran recogerse, ni había allí ninguna posibilidad de explotación. Yo nunca he entendido, ni he encontrado en la documentación obrante, ni en los textos que han escrito Fernández Duro y tal, que he encontrado la razón por la que se inclinó por Ifni.
La verdad es que España, como potencia colonial, siempre tuvo unas decisiones un tanto
pues sí.
peregrinas.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y esta, yo creo que esta es la más peregrina de todas. Pero además, espérate, luego una vez ya se acuerda contra la opinión de Marruecos, que al final transige con IFNI, pero no creyendo en la veracidad de que hubiese estado ahí Santa Cruz de Mar Pequeña, pues transcurren 70 años, la mitad de los cuales se pierden en discusiones con Marruecos porque va dilatando el momento en que España lleve a cabo la ocupación, y luego la segunda mitad en discusiones con Francia, que ya ha firmado el Tratado de Protectorado con Marruecos y que no quiere que España esté allí hasta que a ella no le convenga sus propios intereses. Y esto no ocurre, fíjate tú que estamos hablando de 1860, no ocurre hasta 1934. España no ocupa IFNI sino en 1964, en tiempos de la Segunda República.
¿Estaríamos poco tiempo?
Pues muy poco tiempo. De hecho, el enclave de IFNI se definió en dos tratados con Francia, en 1904 y 1912, entonces se fijó dos límites, septentrional y meridional, que además fueron conflictivos, porque se fijaron en otros tantos ríos. En el sur, el río Asaca, no había problema, ese río era un río conocido, y en el norte, en el río Buxedra, que a la hora de determinar dónde estaba, se descubrió que no existía. Y entonces, pues vino la discusión entre España y Francia. España escogía un río que estaba un poquito más al norte para que el territorio fuera mayor, y Francia que estuviese más al sur para darle menos a España. Y allí nos pasamos discutiendo un cierto tiempo. Y luego, digamos que la frontera, bueno, la frontera occidental era, por supuesto, el Océano Atlántico, y la frontera oriental era una línea a determinar y a mojonar entre Francia y España a unos 60 kilómetros de la costa. Entonces fue un territorio muy pequeño. Ese territorio lo ocupamos entre 1934 y 1957, porque un año antes, el año 56, Marruecos adquiere la independencia, y entonces le pide a España que devuelva a IFNI. Y España no quiere devolver a IFNI, y entonces surge la famosa guerra, la llamada Guerra de IFNI, que se llama Guerra de IFNI, pero que en realidad afectó a IFNI, pero afectó todavía más al Sáhara español, ¿no? Y entonces, en el transcurso de esa guerra, pues nosotros, en IFNI, sabiendo que aquello ya no tenía grandes posibilidades de futuro y que tampoco no nos interesaba, porque de IFNI nunca sacamos nada, allí no había ninguna riqueza material ni nada, ya digo, no se podía ni pescar, pues ya en aquel momento se enfrentó España a Marruecos, pero prácticamente abandonó todo el interior del territorio y la presencia española circunscribió a solo la capital, a Sidi Ifni, y un área perimetral de defensa.
Oye, aquella guerra te pilló a ti ya con una edad, eras pequeño, pero por lo menos para ser consciente
era
de lo
niño,
que
era niño, sí.
Pero para ser consciente, sí, de lo que pasaba.
Sí, sí, lo recuerdo haberlo visto en el periódico y tal, y sí, sí.
¿Se vivía ambiente de guerra aquí en la sociedad española?
Mira, es curioso porque una de las cosas que se ha dicho mucho ahora, ya sabes que se manejan grandes leyendas históricas y tal, y tú en historia pues creas una leyenda que puede ser absolutamente ficticia o carente de realidad, pero la repite 100 veces y se convierte en una verdad absoluta, ¿no? Entonces se dice, IFNI, la guerra que silenció Franco, la guerra que silenció Franco. Pues no es cierto. La guerra de IFNI no se silenció. Era en tiempos del franquismo, había censura de prensa, es cierto, pero la guerra no se silenció porque no se podía silenciar. Allí había soldados, mozos de cuota que estaban haciendo el servicio militar de toda España, estaban allí, entonces esto era imposible silenciar. No se silenció. Es verdad que se atenuó. Se atenuó porque el régimen tenía muy presente la huella que había dejado la guerra civil e incluso la guerra de Marruecos. Entonces,
claro, no había pasado mucho desde
exacto,
la,
exacto.
La
y como es sabido, el régimen de Franco siempre manifestaba como gran realización del sistema la paz. La paz de Franco, el haber recuperado la tranquilidad, la paz. Entonces no interesaba que surgiese la idea de un conflicto con otro país. Entonces nunca se hablaba de guerra, se hablaba de operaciones de policía contra bandas insumisas. Que es un eufemismo, pero es correcto. Porque además, claro, tampoco fue una guerra abierta con Marruecos. Eran bandas irregulares, indirectamente o subrepticiamente patrocinadas o amparadas por Marruecos, pero no era un ejército organizado, un ejército convencional. Eso por una parte. Y luego, pues claro, también entraron también otras consideraciones propagandísticas del régimen, que le iba muy bien, que carecían de veracidad. Dicen, no, es que esto es fruto de la conspiración comunista, del comunismo internacional. No. Era el nacionalismo marroquí expansionista que quería pues hacerse con IFNI y tal, ¿no? O sea, en este sentido se puede decir que se manipuló la importancia de la guerra y el origen un poco, los que estaban detrás del conflicto, pero no se ocultó en modo alguno. Como digo, en la prensa española aparecieron informaciones constantes. Hubo un viaje de periodistas españoles que organizó el Ministerio del Ejército. Se produjo una famosa expedición de artistas. Carmen Sevilla, Gila, fueron invitados por el ejército para ir a Ibni en la Nochevieja de 1957 para animar a las tropas con
una estilo americano.
Exacto, exactamente, sí, sí. Y bueno, pues esto, el ministro del ejército informó en las Cortes, de manera que no se ocultó. Ya digo, se disminuyó la importancia y los orígenes y las concausas, pero no se ocultó en modo alguno.
¿Quién son los habitantes de Ibni?
Los habitantes de Ibni fundamentalmente, bueno, son bereberes, pertenecen al sector bereber, no tienen nada que ver con los saharauis. Los saharauis son una mezcla de árabe y bereber, de negro africanos, pero los de Ibni no. Y fundamentalmente, hay una serie de tribus y eso, fundamentalmente pertenecen al grupo étnico de los Aitba Amaran. Los Aitba Amaran.
Digamos la rama bereber que vendría desde Argelia, desde la Kabila, los Tamazig, etcétera.
Y pues pudiera ser, ellos hablan Chelja y eso, sí.
Por
sí.
Nuestro Rif y baja sí, sí. Luego por el Atlas, sí, sí. Hasta ahí, hasta la sí. Costa.
Había una cierta comunicación entre Ibni y el Sáhara porque he encontrado documentos y lo recojo aquí en el libro este. Hablo de los viajes de los saharauis. Los saharauis, como sabemos, han sido tradicionalmente nómadas y tal, y bueno, pues han vivido de la ganadería y de los pastos que necesitaban para su ganado, ¿no? Pero cuando en el desierto pues había una sequía muy acusada, entonces emigraban con sus ganados hacia el norte y iban a Ibni, ¿no? Y los de Ibni no los podían ver, porque decían que eran bandidos, que les robaban.
No, no les faltó algo de razón con algunos, ¿no?
Sí, sobre todo en aquella época y con aquellos esquemas mentales.
Viajes a Ibni, tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña. Una antología de relatos de viajeros que me imagino que comienzan con esas primeras expediciones para buscar dónde estaba esa Santa Cruz de Mar Pequeña.
Efectivamente, lo primero son las expediciones. No, primero las expediciones del siglo XV. Es decir, cuando...
¿Ya hay relatos?
Sí, sí, hay relatos y tanto que sí, sí, sí. Sobre todo hay investigaciones. Hubo un historiador canario que publicó dos tomazos, España en el África Atlántica, magníficos, maravillosos, se llamaba Rumeu de Armas, y allí exhumó documentos antiguos de los archivos y reconstruyó bastante bien aquella época, ¿no? Entonces recojo esos viajes, los viajes de finales del XV, principios del XVI. Luego ya me sitúo en el siglo XIX. Los viajes para localizar... intentar localizar dónde estuvo Santa Cruz de Mar Pequeña. Una vez se acuerda que en Ibni, los intentos de ocupación de Ibni, porque España ocupó lo menos media docena de veces intentar la ocupación de Ibni, que no pudo llevar a cabo hasta 1934 porque se lo impedía a veces Francia, porque no le interesaba, y lo intentó en los años 10 del siglo XX. Estalló la guerra la Primera Guerra Mundial, la guerra europea, entonces no podía, porque en la guerra europea, de los muchos escenarios que tuvo aquella guerra, uno de los escenarios fue precisamente el África Occidental. Allí Francia, que ya había firmado el Tratado Protectorado con Marruecos, se encontró con los intereses de Alemania, que intentaba colar armas para las tribus autóctonas para que se levantaran contra los franceses. Tal. Entonces fue conflictivo. No, entre el francés. No, por favor, ahora ustedes no lo ocupen, ¿no? Nosotros éramos neutrales, pero no lo ocupamos.
No vaya a ser que fuera un casus belli y entráramos en la guerra de lleno.
Luego hubo un intento de ocupación en 1933, fracasado, con dos muertos, nativos, pero dos muertos, nativos al servicio de España, y finalmente ya el 34, que el coronel Capaz consiguió ocupar Ibni, ¿no? Esos son los otros viajes. Después, relato, una vez ya ocupada Ibni en manos de España, donde España construyó una ciudad muy bonita, que es Ibni, que todavía se conserva, y en la que se conserva buena memoria de España. Luego hablaremos de este tema si quieres, porque es un caso muy curioso. Entonces explico cómo se llegaba a Ibni, porque lo que parece que tenía que ser muy fácil, no lo era. A Ibni lo más normal es que se llegara por barco. Estaba a un tiro de Piedra de Canarias. Voy a exagerar, pero casi se podía decir que Ibni se podía ver desde Fuerteventura. No es cierto, pero bueno, casi, está a un tiro de piedra, ¿no? Incluso hubo un investigador español de los que estuvo allí trabajando en Ibni, en el Sáhara, el profesor Hernández Pacheco, de aquí de la Universidad Complutense de Madrid, que decía que Ibni era la octava isla de Canarias. Ahora hubiera tenido que decir la novena, porque ya han dicho que la octava era graciosa, la isla graciosa, ¿no? Bueno, la octava isla de Canarias, pero una isla incrustada en el continente africano. ¿Pero qué pasa? Que resulta que el Océano Atlántico allí es endiabladamente enemigo de facilitar la navegación y sobre todo el desembarco. Las condiciones de esa costa son accidentadísimas y el movimiento del mar hace imposible el desembarco las tres cuartas partes de los días del año, las tres cuartas partes de las fechas del año. Entonces era una aventura realmente rocambolesca. Iban los barcos desde Canarias, se situaban, atracaban a un kilómetro y medio de la costa, y las embarcaciones pequeñas, los cárabos, le llamaban los cárabos, no podían llegar. No podían llegar. Y a veces se tiraban dos o tres semanas y tenían que volver a Canarias. Entonces dirían, bueno, pues por tierra. Bueno, por tierra, el año 34 ya Ifni estaba rodeado del Marruecos francés. Bien, en los años de paz, y realmente el Marruecos francés nunca fue conflictivo para España, salvo dos años de la Guerra Mundial, cuando los aliados desembarcan, pues entonces se podía ir por tierra. Bueno, pero por tierra, cuidado. Atravesando desde Ceuta, pues 1000 kilómetros. Y 1000 kilómetros en aquella época, con carreteras malas y con unas guaguas, unos autocares también antediluvianos, ¿no? Los viajeros que iban por tierra en aquella época llamaban ir con la Bernal. Se ve que la empresa de autocares llamaba Bernal. Y cuentan, y relatan, que el viaje pues duraba casi 48 horas. Tú imagínate 48 horas encerrado en un autobús desde Ceuta a Sidi Ifni. Era tremendo. Y bueno, si venías de Madrid, primero tenías que ir en tren, pues de Madrid a Cádiz, embarcar, ir a Ceuta, y tal. Bueno, una cosa increíble, ¿no? De todas maneras, eso funcionó, y funcionó, pues ya digo, hasta la guerra de Ifni, cuando ocurre el enfrentamiento con Marruecos, entonces ya se cierra. Sidi Ifni queda rodeado y hay una defensa militar del territorio, y enfrente están los marroquíes, con lo cual ahí se interrumpió el contacto. Y entonces el único sistema de transporte, pero claro, fue en los últimos años, cuando ya esto se desarrolló, fue la aviación. La aviación sí, había un aeropuerto en Sidi Ifni, en la capital, en la mía capital, estaba en el centro de la población, y entonces esto suavizó las cosas y tal, ¿no? Aunque era evidentemente mucho más caro. Entonces la solución que buscó España fue intentar construir un puerto. Un puerto, ya digo, en una zona de océano absolutamente contraria, absolutamente inhábil, ¿no? Y entonces, como no se podía hacer, se inventaron un puerto formado por tres pilones que penetraban un kilómetro adentro del océano Atlántico. Entonces, en el más lejano, en el más interior, podían atacar los barcos, y entonces las mercancías, personas y vehículos los descargaban y se transportaban en teleférico a tierra. Esto costó millones, no se acabó hasta 1965-1966.
Cuando nos íbamos.
Cuando ya prácticamente nos íbamos. O sea que fue dinero tirado. Cuando llegaron los marroquíes, se lo dimos el territorio a los marroquíes lo abandonaron porque no necesitaban para nada.
Pablo Ignacio de Dalmas es autor de esta obra, Viajes a Ifni, tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña. No vamos a desvelar todos los misterios de estos viajes a Ifni porque hay que leerlo, hay que acercarse al libro, hay que profundizar en nuestra historia y además en un punto de África con el que tú mantienes una relación de afecto muy grande.
Pues sí, y además es un punto de África en el que curiosamente 50 años después de haberse ido a España y 60 de haber tenido una guerra allí, se conserva un recuerdo muy grato y muy positivo de la presencia española.
Muy brevemente, cuéntanos, ¿cómo es?
Van muchísimos españoles, sobre todo muchos que habían sido soldados o que habían residido allí o que habían nacido allí, porque allí nacieron también hijos de españoles. Y hay un tráfico intenso de gentes que van allí, algunos van a pasar vacaciones, otros tienen incluso una casa, o sea que hay una presencia constante de españoles y allí se les recibe con los brazos abiertos.
¿Merece la pena?
Pues sí, merece la pena, porque la verdad es que dejamos una ciudad muy bonita. Prácticamente los marroquíes no han construido casi nada más, han hecho alguna cosa más, un puertecito pequeño pesquero y tal, pero muy poca cosa más.
Pero vamos, para ir a pescar, por lo que decías, ¿no?
Bueno, para ir a pescar con caña sí, para ir a pescar.
No.
Y se puede pasar ahí muy bien, es un sitio muy agradable, tiene una serie de pueblecitos pequeños por el interior, que también habían sido españoles. En muchas de las calles se siguen conservando los nombres españoles. Y una calle, 6 de abril, que es la fecha de la ocupación española de Ifni, y no la han borrado, la han querido mantener los ifnieños. Una anécdota, si quieres, para terminar. En uno de los últimos viajes que hice yo por Ifni, pues estaba paseando con otros amigos míos, españoles, tal, por la barandilla. La barandilla es como un pequeño malecón de La Habana, pero de Ifni, ¿no? Es un mirador que hay sobre el mar, sobre el Atlántico, ¿no? Y iba la gente por la tarde a pasear, a charlar, los novios, los tal, los amigos, y eso. Y estamos hablando allí, el grupo de españoles que estamos de visita, y nos tropezamos con un grupo de jóvenes marroquíes de allí, de Ifni, que por supuesto no habían conocido la época española, pero tenían 20 años, debieron nacer 20 o 30 años después de que España se haya allí. Nos reconocieron, nos saludaron, nos abrazaron y se pusieron a gritar: ¡esto es Santa Cruz de Mar Pequeña! ¡Esto no es Marruecos! Con eso está dicho todo.
Muchísimas gracias, Pablo Ignacio de Dalmases. Viajes a Ifni tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Mekina mekiba yue, mwa mura bojona manjeli. Mekina yue kwali ame, eyi merambana vibana. Mafuma bama wakera, magwana kina yue mwana murenti. Manjwel makwali mifume miri, naki kwali amanjeli. Mekina mekiba yue.
Pues la voz y la música de la reina madre del Bikutsi, Anne Marie Ensi. Con su voz y su música llegamos a este tiempo de agenda, que comenzamos por la novena edición del concurso Redacción Escolar Caminos para Comunicar Culturas, que organiza la Biblioteca Viva del Andaluz. La Fundación Paradigma Córdoba, a través de la Biblioteca Viva de Al-Ándalus y del Museo Vivo de Al-Ándalus, convoca el noveno curso de redacción escolar, en el que podrán participar todos los alumnos de secundaria, bachillerato, estudios equivalentes también desde todos los países, con una serie de condiciones de participación. El tema general para la redacción de este año es Caminos para Comunicar Culturas. Bueno, concurso redacción escolar de la Biblioteca Viva de Al-Ándalus en el Palacio de Bailío, Cuesta de Bailío, número 3, Córdoba. Y el 17 de abril celebramos el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Con muchas organizaciones celebrando este 17 de abril, Día de las Luchas Campesinas, entre ellas todas las que están incluidas en la organización La Vía Campesina, que ahora mismo tiene su central en Harare, en el continente africano. Decíamos que si el 17 de abril es el día de las luchas campesinas, entre el 15 de abril y el 6 de mayo se celebra la gestión de crisis para líderes africanos, una serie de seminarios por internet. Gestión de crisis para líderes africanos, 15 de abril, 6 de mayo, seminarios por internet. Son una serie de seminarios gratuitos que van a tener en red a una serie de líderes africanos que comenzarán el próximo 15 de abril, Liderazgo en Tiempo de Crisis, dirigido por Linda Hill, profesora de Administración de Empresas de Harvard Business School, y que van a tener el día 22 de abril su continuación con Liquidez, Gestión del Flujo de Caja cuando se agotan los ingresos y la financiación, dirigido por Kule Elebute, presidente KPMG África. Y como ya os venimos anunciando, el 19 al 20 de noviembre tendrá lugar el primer congreso universitario de la Organización Internacional del Trabajo sobre Justicia Social, Trabajo Decente y Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Primer congreso universitario de la OIT sobre Justicia Social, Trabajo Decente y Objetivos de Desarrollo Sostenible, 19-20 de noviembre, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Y terminamos con la tercera conferencia internacional Activos en África, que va a tener lugar del 23 al 25 de febrero del 2021 en Recife. Sí, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. En este primer espacio de Africanía de literatura para el confinamiento, en el que hemos estado acompañados por el periodista y escritor Pablo Ignacio de Dalmases, quien nos ha estado presentando su obra Viajes a Irmi tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña. Le agradecemos a Pablo Ignacio de Dalmases que haya estado aquí en los micrófonos de Africanía, como os agradezco a todos vosotros vuestra presencia, vuestra compañía en este paseo por las costas de África, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.